Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Me alegro de saludarle. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de este martes 2 de mayo del 2017. Es jornada feriada, como saben ustedes, en Madrid. Es el Día de la Comunidad de Madrid. Yo, con tiempo estable en todo el país. Digamos que hay alguna nube en el Cantábrico, ¿no? Pero realmente poco en este día en el que servidor de ustedes les habla desde las 8 de la mañana, porque como ya les anuncié la semana pasada, se viene produciendo esta semana entre 6 y 8 en la emisora sevillana, como otras veces se produce en otras. Es decir, que esto no es. Esto se produce ahora aquí, pero mañana allí, pasado allá, acullá. El desbroce de antenas, esta purga, en realidad que es un ajuste de la resonancia colineal de las antenas, de los preamplificadores de polos monocanales, donde se realiza una medición de campo terrestre. ¿Qué ocurre? Que hay moléculas, cristales elementales, que tienen un comportamiento eléctrico que desequilibra los cuadripolos elementales también de las mismas, ¿no? Con lo cual hay que producir una serie de purgas, así llamado, porque este gran genio de la alta frecuencia, que fue Benito Vidiella Campá, creó esto que se llama, en términos coloquiales, la purga de Benito, ¿no? Hay dos elementos y uno tiene acoplamiento inductivo en los extremos. Por lo tanto, se ajusta la resonancia colineal vulcanizable con el cable coaxial y se le da potencia al multiplexor sin alternador, ¿no? Todo ello con el amplificador en mástil hace que esta señal terrestre pueda ser mucho más clara. Esto necesita 2-3 horas de trabajo diario durante 3-4 días. Y al realizarse esto aquí en la emisora de Sevilla, mañana, la semana siguiente, Segovia, esto va por orden alfabético, no. Impide la difusión en antena de una señal. Sí, la difusión local. Por ello está uno aquí. Bueno, sin embargo, los compañeros. Especialmente Paloma les ha contado desde las 6 la actualidad, esta actualidad que nos ha llevado a Venezuela, como ustedes han escuchado a lo largo de esta mañana, porque Nicolás Maduro ha convocado un proceso constituyente para ver cómo se salva de esta situación. ¿Y cómo se salva de la situación? Pues me invento una nueva constitución que se base elementalmente en deshacer lo que hay hecho, es decir, en acabar con la Asamblea Constituyente, en acabar con la oposición, en inventarme algo. Y una nueva constitución, ¿qué es lo que suelen hacer todos los dictadores? Todo este tipo de gentuza, cuando está cerca del poder o toma el poder, o ha llegado al poder de una o de otra manera. Si le hago una nueva constitución, lo cambio todo, para mi perpetuidad. Es decir, unas elecciones sin partidos ni élites, donde se elijan 500 constituyentes, se redacte una nueva carta, 250 serían delegados electos por la clase obrera. Y así, bueno, pues es el pueblo, se convoca a la gente, se dice la gente es la que. Estas cosas de apelar a la gente y al pueblo, teóricamente, al que yo voy a manipular debidamente y a utilizar debidamente para perpetuarme yo en el poder. Bueno, es una cosa que le gusta mucho a los Podemos y toda esta basura habitual. Si eso es así, convocan a la democracia, precisamente para cargarse la democracia, ¿no? Es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque disuelve de forma automática lo que a él le molesta que exista, que es una asamblea, la asamblea del poder popular, estas cosas que le llama, que tiene en contra. Da por terminada la Quinta República, la que puso en marcha Hugo Chávez, que ya era bastante imperfecta, pero bueno. Y elimina la Constitución del 99, de 1999. Por supuesto, elimina las elecciones presidenciales que tenían que darse el próximo año. Elecciones presidenciales en las que sabe que iba a ser absolutamente revocado. Esto le gusta mucho a los populistas. Y ya verán ustedes. Ya verán ustedes. Como ninguno de estos cuentistas de Podemos y de lo que le rodea va a decir absolutamente nada. Ya verán ustedes cómo van a estar callados como puertas, literalmente callados como puertas. Por demás, hoy Podemos inicia en Madrid una consulta para presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes, que es colateral con la que presentan esta algarada, más que una moción de censura, es una algarada festiva, es una forma de divertirnos todos juntos, contra Mariano Rajoy. No han encontrado ningún apoyo, ninguna fuerza política. Vamos, ni siquiera en Pedro Sánchez, que ya es decir. Pablo Iglesias ha enviado una carta cursi como él, como suele ser habitual, en la que pide un encuentro para convencer al PSOE de la necesidad de una moción de censura contra el PP por el bien de nuestra patria, de sus gentes y de su pueblo. Esto ya utiliza lo de las gentes, como tanto le recriminaban a Julio Iglesias cuando hablaba de las gentes. ¿Se acuerdan? Bueno, las gentes. Pues lo de las gentes ha encontrado fortuna en la forma de hablar de estos tipos. Los del PSOE han dicho que esto es, en fin, los del PSOE están en otra cosa. Porque están ahora mismo definiendo la idea de España. Pedro Sánchez dijo ayer en Tarragona, como ya les hemos contado a lo largo de esta mañana, que una reforma constitucional debería contemplar que España es una nación de naciones y Cataluña es una nación. Está todo, es muy bonito. Y todo eso es, me ponen los pelos de punta. Pero de emoción, básicamente. Pero claro, ser una nación mientras otras cosas no son, otras tierras no son una nación, ¿supone algún tipo de trato especial? ¿O es simplemente nominal? Porque siempre hay quien quiere hacer de lo nominal una distinción. Es decir, cuando dice la Constitución aquello que decía nacionalidades y regiones, que era una forma de decir exactamente lo mismo, lo que pasa es que no se atrevió a nadie a utilizar el término nación, quiere decir, por lo tanto, que ser nación es tener más Dios en el pan, quiere decir que es tener derecho a otras cosas que no tienen otros españoles, que solo tienen una nación, porque, oiga, ¿quiere decir que aquellos que son nación dentro de una nación son más nación que otros que, pobrecitos míos, solo son una región dentro de una nación? Susana Díaz defendió una España unida, federal, diversa, plural, reconocedora de sus diferencias. Y hombre, una reforma de la Constitución para dar un encaje, se supone, definitivo a la idea de Cataluña en España. Bueno, total, una forma de perder el tiempo, cuando lo que hay que hacer es otra cosa, y dedicarse a solucionar de verdad los problemas de la gente. Habrá el gobierno catalán, ya les hemos contado, que va a hacer una encuesta en la que va a preguntar a los catalanes si ser un buen ciudadano implica acatar leyes y normas. Claro, claro. ¿Pero qué leyes y qué normas? ¿Las que se da la Constitución? las que finalmente interpreta el Tribunal Constitucional como las leyes y normas ajustadas a la ley de leyes que nos dimos todos los españoles? En fin, como ven ustedes, mucho cuento en una mañana de martes muy interesante, en la que, si les parece, lo que hacemos es ya conocer alguno de los titulares que conforman la actualidad del día martes 2 de mayo del 2017. Estas son las noticias del día. Retoman el contacto.
Donald Trump hablará hoy por teléfono con Vladimir Putin por primera vez desde que el bombardeo de una base siria tensara la relación con Rusia. El presidente de Estados Unidos tampoco descarta reunirse con el líder de Corea del Norte.
Aprovechar la ocasión.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, viaja hoy a Londres para visitar la Agencia Europea del Medicamento. España aspira a que Barcelona albergue la sede de la entidad tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Puertas abiertas.
A partir de hoy, los ciudadanos que lo deseen podrán visitar los jardines del Palacio de Maribén en Palma de Mallorca. Tan solo estarán cerrados en Semana Santa y entre la segunda quincena de julio y septiembre, durante la estancia veraniega de la familia real.
Y en deportes, la capital vuelve a estar dividida. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El de hoy es un partido distinto, un partido grande. 9 menos cuarto, Real Madrid-Atlético de Madrid, ida, semifinales de Champions. Quizá arranque como favorito en las apuestas el Madrid, pero el Atlético es un experto en eliminatorias europeas en los últimos años y hace tiempo que se sacudió el miedo al Santiago Bernabéu. Muchas dudas en la alineación de Simeone, que no ha dado pistas, y en el Madrid parece que Varane va a estar junto a Ramos en defensa y sin Bale. Todo apunta a que va a estar Isco en la alineación de Zinedine Zidane. 4.000 atléticos en el estadio, es 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, día por tanto de fiesta. Hoy Madrid se merece un partido como el de esta noche en el Bernabéu.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Algunas nubes en el Cantábrico y los Pirineos, con pocas lluvias en la mayor parte de España. La jornada va a ser estable, soleada y con temperaturas en ascenso.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegamos con los sonidos del día. Otro autogolpe de Maduro.
¡Quieren diálogo! ¡Poder constituyente! ¡Quieren paz! ¡Poder constituyente! ¡Quieren elecciones! ¡Poder constituyente!
¡Qué pesado! La corrupción contra el 1 de mayo, Álvarez y Tosho.
La corrupción es insoportable. Esta pornografía que estamos viendo es una indecencia. Paro, pobreza, desigualdad y ahora un tufo horrible a corrupción.
Incluida la de los sindicatos, me imagino, ¿no? Sánchez y su concepto de Cataluña.
Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Peces Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Eso es lo que queremos también.
Iglesias pide al PSOE que piense en España.
Les pediría que cambiasen de actitud, que dejaran de pensar solamente en su partido y en sus primarias y pensaran en España. Se equivocaron al facilitar que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira, que escuchando los sonidos del día, por ejemplo, y por ejemplo lo que dicen algunos, reflexión de Berti, hay que utilizar la cabeza para reflexionar en cosas importantes, como la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Que es que mira que te lo digo, que al ser online ahorras porque tienes menos costes y tienes un mejor precio tú. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Si quieres ahorrar, ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 productos para tu compra diaria.
Por ejemplo, 3x2 en pañales Dodot Activity Extra en distintas tallas y formatos.
Comprando 3 paquetes, la unidad sale a 14,99 €.
Recuerda, ahorra con un 3x2 en más de 1.500 productos en Hipercor.
También en hipercor.es.
Hay preguntas que son viciosas porque no tienen más que una respuesta posible. De ahí que la encuesta que se plantea el CEO catalán sea tan impúdica. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La Generalidad se va a gastar casi 60.000 euros del común a lo tonto. Es decir, en una encuesta del CEO, que es el CIS autonómico, con el fin de preguntar a los catalanes si para ser buen ciudadano hay que cumplir las leyes. Va a centrar el sondeo en los jóvenes, colectivo que ha crecido en la inmersión lingüística y conceptual del secesionismo. La tautología ha ido rodando hasta convertirse en simple estupidez. Se deben cumplir las leyes, se deben pagar los impuestos, hay que respetar el código de circulación. Yo diría más, hay que respetar a los gobernantes como si fueran personas honorables, aunque sean catalanes. Hay preguntas que son de una obscenidad insoportable. Hace años, durante el secuestro del empresario Aldaya por la banda terrorista, un programa de ETV quería plantear al público la pregunta de si Aldaya merecía estar secuestrado o no. Hace unos días, Luis Llach advirtió a los funcionarios que el cumplimiento de la ley les haría sufrir, una amenaza que revela su perversión. Nunca me gastaré un euro en los vinos de la bodega Pal Llach, por cierto. El modelo es Nicolás Maduro, que se ha hecho la encuesta a sí mismo y se ha respondido que no, que contra la democracia, poder constituyente. Se entiende que este tipo haya sido el único gobernante del mundo que se ha envuelto en la bandera estrellada del secesionismo.
¿Qué tal está Edurne? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, aquí de fiesta en Madrid hoy.
Anda, y David Gistao también.
También, aquí estoy, buenos días.
Esto de que tengáis fiesta, bueno, hoy es el Día de la Comunidad, claro, pues, en fin, se entiende, ¿no? Todos tenemos comunidad y todos tenemos un Día de la Comunidad. Pasa que está muy bien situado el 2 de mayo, ¿eh? Detrás del 1 de mayo, lo cual da un puentecito. Puente de San Rafael.
¿Estás diciendo que lo de los mamelucos estuvo pensado así adrede? Lo de los mamelucos, el levantamiento del 2 de mayo, se colocó así para vivir. Las generaciones venideras tendrán un puente larguísimo si nos sublevamos hoy.
Claro. Por lo demás, bueno, ¿qué tal os parece esto? ¿A qué es entretenido?
¿Cuál de ellos? Sí. ¿Carlos, Venezuela o lo de Cataluña?
O lo de Francia. Hay varios frentes de entretenimiento.
Eso, hay varios.
Lo de Cataluña es muy entretenido. Además, esto lo va a arreglar Pedro Sánchez con la definición de nación de naciones.
Claro, es que lo de Cataluña, una cosa es que está bien saber hasta qué punto los ciudadanos están dispuestos a cumplir la ley en todos los sentidos, pero obviamente esta encuesta lo que hace es preparar para un incumplimiento de la ley. Es una encuesta, es una pregunta dirigida para eso.
Además, fíjate que cuando el Estado, que es el garante del cumplimiento de la ley, entre otras cosas, según el pacto este jovesiano de transmisión hasta de la violencia, cuando el Estado hace una pregunta que acepta a priori la relatividad de la ley, ya es que está abriendo un margen para incumplirla de una forma limitada, porque como intentes incumplirla de un modo ideológicamente adverso al frente independentista, te caerá la ley catalana con todo su peso, pero te está abriendo un frente de incumplimiento para llevarte por donde hay que ir.
Bueno, yo creo que tiene un efecto boomerang, ¿no? Al final, esa es una pregunta que también habrá que aplicarla a sus propias normas.
Bueno, imagínese tener que ponerse ahora a cortar el césped, con la limpieza de antenas y el desbroce. Pues imagínese además arreglar el césped de la antena. Bueno, qué pereza, ¿no? Recuerde, Automower de Husqvarna es el robot corta césped automático que trabaja las 24 horas, haciendo el tiempo que pueda hacer, aunque usted no esté en casa. Es una joya, además es silencioso y apenas consume. Automower de Husqvarna. Césped perfecto los 365 días al año.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños, que hay colegio. Vamos, Lucía, Álvaro, Manuel, Celia, Jaime. Vamos, Jaime, Paula, Nicole. Vamos al colegio. ¿Qué tal, Santi Bajetón?
Buenos días, mi querido Herrera.
2 de mayo, que es fiesta en la Comunidad de Madrid, ya ves tú.
Noto en tu voz acentos metálicos como de cable coaxial y rastros de impedancia magnética por la revisión de la emisora. Y
es quizá probable, es posible, sí, sí.
Quizá un puntito de lo que podríamos llamar carraspera del albero. Hoy...
No he sido hombre... Yo no he... Quiere decir que a mí no me habrán visto en ningún sitio que no deba estar.
Mira, pero es que se cuela por las rendijas de las ventanas. Eso nunca, toda protección es poca.
Sí.
Hoy en Bilbao es el aniversario del día en el que el general Manuel Gutiérrez de la Concha levantó el sitio de la villa en la Tercera Guerra Carlista, pero no es festivo. Mm. Bueno, ya es casi milagroso que no le hayan quitado la calle.
Bueno, aún seguro tienes algunas pistas para orientar o no el debate de estos contertulios.
Vamos para allá. Esta noche en Venezuela, Nicolás Maduro ha dado un paso más en el golpe de Estado que viene proclamando desde hace meses. Ahora amenaza con crear un parlamento alternativo, constituyente, para redactar una nueva constitución y anular a la Asamblea Nacional que dejó en minoría el chavismo. ¿Qué pensará de esto mi Pablo Iglesias?
Pues estará encantado y pensará que ojalá pudiera hacer aquí lo mismo.
Sí, sí, sí.
Claro.
Hoy, en el Día de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes experimenta el calor moderado de las encuestas. Más favorable la de La Razón, según la cual gana 3 escaños y Ciudadanos 1, que son los que pierden el PSOE 3 y Podemos 1. El sondeo de Metroscopio para El País da resultados muy diferentes. Hundimiento del PP, que pierde 12 escaños, compensado por Ciudadanos, que gana 14. El PSOE pierde 10 y pasa de segunda a cuarta fuerza. Y Podemos pasan a ser segundos con una ganancia de 8 escaños. Metroscopio da a Cristina Cifuentes una pequeña compensación, la condición de líder mejor valorada, seguida por el socialista Ángel Gabilondo. Creo que la cosa estará en un justo término medio. Ayer se celebró el 1 de mayo, ese increíble acto menguante que normalmente abría todas las portadas al día siguiente, en el que se dio la novedad de la aparición de Pablo Iglesias para disputarles el canutazo a Tosho y Álvarez, según la foto elocuente que lleva su portada al mundo. El resto del día lo echó escribiendo una carta a Fernández para pedirle una cita y negociar la moción de censura y anunciar una segunda moción de censura contra Cristina Cifuentes. Las fotos dominantes en las portadas son las del 1 de mayo francés, con escenas de violencia y fuego de cóctel Molotov a 5 días de la segunda vuelta de las presidenciales.
Bueno, llegada la hora del desfibrilador, acláranos por qué dijiste ayer que te ibas a poner el primero la cola.
Bueno, en realidad ya no hace falta. Es que el viernes me declaré partidario de acabar con los aforamientos, pero Jesús Lillo, en el ABC del domingo, me aplicó un chute de espabilina y me sacó de la tontuna. Hasta ahora era un Tribunal Superior de Justicia el que decidía la suerte de un presidente regional. Ahora la tarea de regenerar España va a estar al alcance de un juez ordinario a partir de cualquier denuncia. Yo, la verdad es que cedería mi descarga al presidente de Ciudadanos.
¿Y a este por qué?
Pues porque después de tanta vaina para obligar a dimitir a Sánchez, a Pedro Antonio Sánchez me refiero, por su imputación, ve como el portavoz de su partido en la localidad murciana de Calasparra, Buenos Arroces, que se llama Jesús Alajarín, es imputado por infidelidad en la custodia de documento público y no le obliga a dimitir, ni él parece estar por la labor. Otro chute que te va a gustar es para el concejal de Bilbao, Ricardo Barcala. Este año se va a reanudar la tradición del Festival Taurino, que llevaba 10 años sin celebrarse. Como sabes tú, que eres un connoisseur, la cosa consiste en que 6 toreros vestidos de corto, o sea, con traje campero, lidian 6 novillos y cada uno de ellos es amadrinado por una joven de Bilbao. Pues el concejal le ha dicho al Club Taurino, el organizador, y este ha acatado la petición, que este año se suprima la figura de las madrinas porque supone un uso sexista de la mujer.
Bueno, eso no cabe un solo tonto más. Ni uno
sí,
más.
Sí cabe. No es que se apretan mucho. Ayer el diario Gara contaba que el alcalde de Bilbao frena la recuperación de la memoria histórica para no incomodar al PP.
Vaya.
Citan una serie de calles vinculadas al franquismo, según la denuncia de EH Bildu. Para que os hagáis una idea, son figuras franquistas el canciller Ayala, que vivió en el siglo XIV, los reyes católicos, finales del siglo XV, Menéndez y Pelayo, que murió en 1912, Tomás Zubiría y Ibarra, fallecido en el 32, Víctor Chavarri, que murió en 1900, y el diputado Marcelino Oreja Elosegui, que pudo haber llegado a ser franquista, no digo que no, pero no se lo permitieron. Lo asesinaron en Mondragón en 1934, durante la Revolución de Octubre.
Ya. Lo malo del Ayuntamiento de Bilbao es que no hay ningún concejal como Pedro Corral,
¿es verdad?
Del Ayuntamiento de Madrid, para explicar a tanto imbécil verdades elementales. Pero bueno,
así es.
Ahí están. Pues me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós, adiós, Aquí, damas y caballeros, están Edurne Uriarte, Alberto Artero y David Gisau. Edurne Uriarte fue vista hace poco por Sevilla, donde causó una revolución, con pues su vestido negro y un tocado en el cabello que era una...
En fin, sí.
En fin, una leyenda, te ha convertido en una leyenda de la ciudad, no se habla de otra cosa.
Todavía no me he recuperado.
Esto es.
Bueno. Que acabo de llegar hace unas pocas horas.
Ah, qué bien. Has estado en... No me digas, has estado el fin de semana en Sevilla, entonces...
Claro, hasta ayer por la noche.
Anda, ¿y qué has hecho? ¿Qué
de has todo, dedicado? De todo, de todo.
¿Qué casualidad?
De todo. Ir a los toros, a la feria...
¿Qué tal, no?
Es verdad que es la feria.
A la noche sevillana...
Que no me acordaba que es la feria ahora mismo, ¿eh?
Ya. Sí, cuando te vi muy despistado, sí.
Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, pues a lo que íbamos, chicos. Bueno, vamos a ver... En esta idílica mañana del 2 de mayo, esta estupenda mañana del 2 de mayo, ¿por dónde queréis empezar? Vamos a ver. Alberto, tú eres una persona de orden. ¿Quieres empezar? ¿Quieres darte una vuelta por Venezuela antes de otras cosas?
Bueno, Venezuela es un tema que hemos hablado recurrentemente aquí y que no tiene mucha solución más que una sonada militar. Es que todos los caminos convergen ahí. No va a haber otra solución. La solución por Venezuela siempre ha pasado por lo mismo. Esta huida hacia adelante cada vez tiene menos recorrido, porque es evidente que hay un recorrido hacia adentro que cada vez cuenta con más oposición, pero porque está derivada de la realidad interna, que no es una realidad política, sino una realidad social calamitosa, y luego un aislamiento externo que al final impide a Venezuela vivir de lo que vive, que es el petróleo. O sea, Venezuela no puede permitirse el lujo de aislarse internacionalmente. En este punto se llega a una encrucijada que los únicos, y desgraciadamente, y está mal decirlo, que parece que pueden resolverlo, como lo han hecho siempre, han sido los militares.
Bien.
Lamentablemente, la oposición no consigue tumbar con sus movilizaciones al chavismo. Hay varios problemas, claro, en Venezuela. Un gobierno autoritario y también una sociedad dividida donde las fuerzas chavistas siguen manteniendo una fuerza, una capacidad de control muy importante, de presión social, de movilización en la calle y en ese enfrentamiento entre la democracia y los ciudadanos favorables a la democracia y el chavismo mantiene la fuerza, una fuerza unida a las instituciones autoritarias y una actitud internacional ambigua en muchos casos, porque hay pocos países y pocos líderes internacionales que de verdad se pronuncian claramente en favor de la democracia en Venezuela, y estoy pensando en América Latina. Esto da lugar a una situación estancada donde el chavismo vuelve a inventar la enésima maniobra para acabar con la oposición democrática. No creo que pueda salir bien esta enésima maniobra, pero de momento ya la ha puesto encima de la mesa.
Y mientras tanto, lo que sí cabe, por desgracia, temer es que la calle se ponga cada vez más violenta. Entre otras cosas porque la última declaración de este periodo constituyente de Maduro lo que demuestra es que a pesar de lo que dice Zapatero, una negativa absoluta a negociar y una consolidación de este frentismo que se ha establecido en Venezuela en la calle y que Maduro está gestionando incluso con patrullas paramilitares armadas con pistolas que están dejando muertos en la calle con bastante poca repercusión, en mi opinión, o menos de la que merece un acontecimiento así. A mí la derivada de cómo se entiende en España y quién es tan ignominioso como para encontrar argumentos morales para defender a Maduro casi me da igual en este caso. Es una reflexión muy periférica. A mí lo que me preocupa es que no veo cómo evitar que Venezuela desemboque pronto en una verdadera tragedia. Porque por más que esa oposición esté desunida, sí que está con mucha determinación, ha encontrado la calle, ha encontrado cierta cohesión en la calle y está dispuesta a permanecer ahí. Y el Estado acaba de demostrar que va por todas también. Y en esa confrontación, con poco auxilio internacional además, pocas ganas de nadie de mojarse ahí, de empaparse ahí, pocas ganas de nadie de comprometerse con nada ahí. Lo que a mí me preocupa personalmente es el brote de violencia que yo veo inevitable. Y no veo yo ese que el pelotón espenglerario, ¿no? El ejército que venga a pegar la sonada vaya a salvarlo. Yo es que eso no lo veo, no veo que vaya a ocurrir. Ni...
Bueno, mientras tanto siempre habrá alguien que justifique esta cosa de inventarse un poder constituyente, ¿no? Es decir, poder constituyente, ¿cómo le quito yo la autoridad? ¿Cómo le quito yo el poder que voy a tener, que es poco? La Asamblea Constituyente, donde dominan los demás. Rompiéndola y creando
rehaciéndola, claro.
Rehaciéndola, una, nombrando yo entre la clase obrera y los, en fin...
No, y eso lo aderezas con cuatro o cinco palabras tipo empoderar al pueblo, ¿no? Vamos a empoderar al pueblo para
sí, muy de Podemos.
Y ya está, y has excluido del sistema a toda esa oposición con la que no sabes con qué gestionar, y lo único que te queda después de eso, después de haberla excluido institucionalmente, pues ya directamente tirotearla en la calle.
Y unas elecciones manipuladas... Y de eso se puede sacar esto, de momento echar a la oposición de las instituciones. Veremos de todas formas si el chavismo puede conseguir esto, porque hay una oposición muy 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 fuerte y que está saliendo a la calle.
Esa oposición, una vez que está en la calle, está a merced de la violencia de Estado que puede ejercer el chavismo sobre ella. Entonces, nos puede parecer muy admirable que esté en la calle, de hecho lo es, pero no podemos dejar de preocuparnos por la suerte que va a correr.
Sí, evidentemente. Tú decías, David, que te preocupa relativamente la posición internacional.
No, digo,
bueno,
viendo
en
lo que
España,
puede pasar ahí, ¿no? Que es
en
una derivada
España,
muy nuestra.
Como respecto de esa posición internacional, ¿podemos hacer algo más que lo que podemos hacer,
claro,
por Venezuela?
El propio gobierno, que es muy tímido con sus relaciones
con
Venezuela.
Sí, pero yo estaba pensando estos días ya, no solo es muy relevante la posición de los podemitas de la extrema izquierda en España, planteando mociones de censura contra el gobierno del PP y apoyando al chavismo venezolano, pero no solo lo Podemos con esa posición en España. Hay elecciones en Francia y tenemos un Mélenchon que sacó un 20% del voto en la primera vuelta y que no se sabe muy bien qué va a pasar con él en la segunda vuelta, y que también es otro chavista, otro admirador del chavismo, el podemita francés. Un 20% de los votos en Francia. Por eso a mí sí me parece muy interesante que haya unas fuerzas políticas en Europa, de momento Francia, España, con un apoyo muy significativo al chavismo venezolano y que luego dan lecciones, bueno, pretenden dar lecciones de ética y dicen ellos de democracia en España y en Francia.
Sí, bueno, y estas mociones de censura para darle el poder a la gente, esto de las gentes, la carta que han escrito a la gente del PSOE, es el cúmulo de cursilerías más grande jamás visto, ¿eh?
Bueno, pero eso es el mensaje de Podemos y su estética. Recuerda que solo con ellos entró la gente en el Parlamento. Lo que había antes eran cyborgs. Los diputados que había antes de Podemos no representaban a la gente. O sea, cualquier persona que no vote a Podemos no es gente, es un grado inferior, es un subhumano, no sé muy bien cómo llamarlo. Pero es el discurso de ellos, teñido siempre porque además es un movimiento y como tal todo su éxito depende de la carga emocional que dé al contorno utópico de las cosas. Evidentemente no es un momento racional. Por lo tanto, necesitan las emociones. Es imposible vivir de las emociones sin incurrir en la cursilería. Eso pasa en la literatura.
Porque todo totalitarismo se basa en la manipulación.
No, en este caso, esta cosa emocional.
Pero es una manipulación emocional, es evidente.
A eso me refiero. Y luego, bueno, pues ese es su discurso. Recuerda que no solo ellos son gente. Cualquiera que vote a la derecha, evidentemente, no puede ser gente. Es un grado inferior. Pero es que además la transición no está hecha hasta que la hagan ellos. La corrupción no será purgada hasta que la purguen ellos. Todo empieza con ellos, todo acaba con ellos, solo ellos valen, solo ellos existen. Ese es el discurso. Quien quiera comprarlo, que lo compre. Yo, desde luego, no me cuento entre los autoengañados de Podemos, desde luego. Pero todavía ese mensaje encuentra una parroquia, un ambiente en el que se deposita bien y hay gente que quiere creer eso. Podemos, además, te vende una cosa que te la venden las sectas estas que tienen una nave espacial en el granero. Que usted es un elegido. Usted es más puro por el hecho de estar con nosotros. Usted es mejor por el hecho de estar con nosotros. Usted se va a salvar de este sistema, de este país, solo por el hecho de estar con nosotros. Tenemos un ovni en el granero en el que nos iremos los elegidos a un planeta mejor. Eso es guacos, davidianos.
El problema de Podemos es que, además de las contradicciones que presenta después apoyando al chavismo y a otras dictaduras, claro, a la iraní, etcétera, el problema es que un partido político, haga lo que haga, tiene que ser coherente. La coherencia es un valor esencial en política para los
ciudadanos. Ninguno lo es, Edurne.
Ninguno lo es, sí y no. Hay grados. Y a Podemos, claro, no es un partido que crea en las reglas democráticas, como demuestra con su apoyo al chavismo, bueno, con su esencia chavista. El problema de Podemos es que le puede su obsesión contra la derecha, porque su obsesión es eliminar a la derecha de las instituciones y del poder. Y esto hace que ahora quiera presentar una moción de censura contra el PP, pero le falla la coherencia porque no presenta o no tiene iniciativas para presentar mociones de censura contra cualquier partido o gobierno que tenga problemas de corrupción. Claro, si quiere presentarlo contra el PP, ¿por qué no contra el gobierno catalán? ¿Por qué no contra el gobierno de Andalucía? Etcétera. Y seguimos. Y gobiernos en ayuntamientos, etcétera, donde haya un caso o varios casos de corrupción. Eso, la incoherencia en política, no se entiende y no funciona, ni siquiera para los propios votantes.
Bueno, y está ahora en el debate del PSOE, como habéis visto, el asunto está en a ver cómo redefinimos España. Tú, Edurne, has escrito, y algún libro además, a cuenta de ello, muy interesante, acerca del... Tú fuiste la primera en decir que nacionalidades quería decir nación. Lo que pasa es que no habían sabido cómo camuflarlo los constituyentes y pusieron nacionalidades. Pero Pedro Sánchez, que llegó a Barcelona en campaña de primarias y en una entrevista dice que Cataluña es una nación y España es una nación de mensajes. Bueno, lo cual demuestra que Pedro Sánchez va adaptando el mensaje al requerimiento del auditorio, ¿no? Según lo que vaya necesitando escuchar el público, lo dice Pedro Sánchez. ¿Qué pensáis de este asunto? Es decir, lo que plantea este hombre es que solamente el País Vasco y Cataluña sean naciones dentro de una nación que es España. Afortunadamente le da a España el concepto de nación para que los demás no seamos apátridas, ¿no? Y estas cosas. Pero ¿notáis serias diferencias entre los diferentes candidatos del PSOE con esta cuestión?
Bueno, evidentemente, ¿no? Además, te vas a enfadar conmigo, Carlos, porque siempre termino volviendo a lo mismo, pero esta concesión del término nacionalidad, me da igual, como algo distintivo de Cataluña, es algo que empieza a reconocerse en el momento en que Zapatero dice aquello de que la nación es discutible y de hecho está discutida. Y esto forma parte de la discusión de la nación, de una nación que desde luego, por lo menos en lo que se refiere al ciclo de la transición, sigue sin estar concluida, sigue sin estar conclusa, precisamente por esto, porque se abre ese tipo de redefiniciones buscando un encaje imposible, que en este caso parecería incluso un mal menor comparado con la ruptura definitiva, que sería la independencia. Pero esta discusión de la nación discutida, de a quién otorgamos y a quién no la condecoración de ser nación, quién la merece y quién no, forma parte de la vía de discusión que abrió Zapatero cuando dijo que esta nación había que discutirla. Lo dijo en el momento del tripartito.
A mí me parece muy que la nación sea discutible, ¿eh? Yo no, a mí el concepto de nación me parece discutible. Vale, yo discuto que España sea una nación, vale, lo discutimos, pero también entonces País Vasco y Cataluña hay que discutir si es una nación o no. Aquí lo que con esta reforma de Sánchez hay que hacerse algunas preguntas. Primero,
ojo, que primero quería el federalismo y ahora ya no es el federalismo. Bueno,
¿quién es el que? Exacto, primero. Segundo, ¿quién dice quién es una nación y quién no? ¿Pedro Sánchez o entre todos o los propios? Cada uno, esto es autoservicio, uno se da su capacidad de nación. Segundo, ¿qué consecuencias prácticas tiene eso? Porque hay que hacer un cambio jurídico en la Constitución, ¿no? Cuando dice nacionalidad y regiones, que hay que cambiar el artículo.
No, es una reforma constitucional, pero además correcto, con la que tú crees además que apaciguas este problema y lo que haces es legitimarlo para su recrudecimiento en el futuro.
Claro, pero yo digo que aquellos que se sientan teóricamente más satisfechos definiéndose como nación, lo que querrán será, hombre,
el Estado también,
algún tipo de consecuencias, ¿no? Cambiar la realidad.
Claro,
cambiar la realidad, que es decir, cambiar el estatus dentro de cada uno de los ciudadanos de esas naciones, ¿no?
Es que Pedro Sánchez después no especifica. ¿Qué quiere decir después de definir a Cataluña como nación? ¿Qué cambio constitucional quiere hacer? No va más allá. Tú preguntabas, Carlos, si vemos diferencias entre los candidatos socialistas. Sí, yo creo que Susana Díaz representa un PSOE que cree mucho más claramente en la unidad de la nación española y que la va a defender, y que representa en ese sentido un PSOE más nacional, más patriota. Y Pedro Sánchez representa un PSOE adaptativo, más cercano a los nacionalismos. Si gana Pedro Sánchez, sabemos lo que puede ocurrir. Intentará un pacto con Podemos y los independentistas, el pacto que ya intentó. Creo que Susana Díaz iría o lideraría un PSOE diferente. A partir de ahí, ¿qué es lo que está pasando con este debate sobre la nación? Desde hace mucho tiempo también yo digo, Carlos, que si en España continúa el problema nacionalista es en buena medida porque hay una parte de la izquierda, esa parte representada por los Pedro Sánchez, los Zapatero, etcétera, que no acaba de defender con fuerza, con convencimiento, con liderazgo, no solo la necesidad de la unidad de la nación, sino la necesidad de la unidad con el resto de fuerzas nacionales para hacer frente al independentismo. En este caso, con el PP, para defender la unidad de la nación. Este es el problema para mí de fondo que explica que sigamos después de décadas con el mismo problema nacionalista.
Ya. Pero vamos a ver, alguien que propone algo como lo que ha dicho Pedro Sánchez, supongo que tendrá pensado todo lo que significa la propuesta que acaba de hacer. Porque, supongo que lo habrá pensado, las implicaciones, etcétera, etcétera, lo que significa, entre otras cosas, ¿con qué mayoría parlamentaria o con qué mayoría electoral quiere sacar esta reforma Pedro Sánchez? Para cambiar la Constitución son 2/3 en el Congreso, en el Senado, la disolución de las Cortes, elecciones, votaciones, un referéndum, etcétera, etcétera. ¿Eso tiene planteado hacerlo Pedro Sánchez? ¿O simplemente es, bueno, yo les digo a ustedes que son nación, pero ustedes confórmense con lo que hay en la Constitución y ya está?
Bueno, es que es incompatible con la Constitución, Carlos, porque al final, ¿qué es lo que define una nación? Si tú pones como prioridad la nación catalana, en el caso de que existiera, frente a la nación española, es evidente que no hay un encaje constitucional. Con lo cual tienes que tirarlo todo por la borda.
Bueno, pues esto es típico de charlatanes, no de políticos.
Deben de burras, sí.
Estos deben de burras. Y dice, oye, yo llego a Cataluña, tengo aquí un auditorio que está deseando escuchar esto. Yo lo digo. Y ya está, hombre. Y luego, en fin, algún día puedo ser elegido para algo. Y luego ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos.
Lo que pasa es que en este caso este líder, el que lo dice, Pedro Sánchez, quería hacer un pacto de gobierno hace muy poquitos meses, eso no hay que olvidarlo, con Podemos, que es un partido de extrema izquierda que quiere cambiar la Constitución y ahí incluye cualquier cambio sobre Cataluña y sobre la nación, y después estaba dispuesto, ahora algunos lo niegan, a hacer ese pacto no solo con Podemos, sino con los independentistas. No lo hizo porque no pudo, porque parte de su partido le frenó, se lo impidió, Susana Díaz, y otra parte, y el resto del Partido Socialista, que no quería eso, y se lo impidió la dificultad de hacer el pacto al final. Pero la voluntad de Pedro Sánchez era esa. Hay que tener en cuenta que si Pedro Sánchez ganara las primarias, evidentemente volvería a esa voluntad de hace unos meses, de hacer un pacto con Podemos y los nacionalistas.
Y además, Edu, en ese sentido también el PSOE se ha hecho una reflexión que se ha vuelto más complicada en el momento en que Rejón perdió la lucha interna de Podemos, eso es cierto. Pero en el PSOE, y si algún día Susana es la secretaria general, tendría que afrontar esta reflexión, se considera que con la disposición electoral actual, el PSOE solo no volverá a gobernar nunca, o por lo menos no en mucho tiempo. Que el día que vuelva a hacerlo tendrá que ser con Podemos. Habría sido más fácil hacerlo con un Podemos de Rejón, evidentemente, y no con este Podemos Montaraz, que se ha ido lo más radical. Pero el día que Susana, por más que su discurso ahora de campaña sea muy distinto de Pedro Sánchez en ese sentido, el día que Susana comprenda que la izquierda está rota y que sola no va a gobernar, a ver qué hace.
Bueno, hoy hay encuestas para todos los gustos, ¿no? Además muy distintas, porque la del país es muy distinta a la de la razón. Estamos hablando de dos países diferentes. En uno se consolida el Partido Popular y en otro sufre una humillación bárbara para beneficio de Ciudadanos. En fin, habrá que quedarse con la justa mitad, ¿no?
Pues sí.
Pero esto da, en fin, nos da una...
Muy raro, eso de las dos encuestas de hoy, sí.
Bueno, para mejorar...
¿Son encuestas anteriores o posteriores a lo de Madrid?
Posteriores, pero completamente diferentes, claro.
Pero vamos, que parece que hayan consultado a dos países distintos. Sí. Yo voy a preguntar en este barrio, que es diferente, y yo en el otro. Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan...